Hola, bienvenidos, bienvenidas a Psicoastral, el podcast de astrología psicológica. Yo soy Ariadna Solís y en Instagram nos pueden seguir como @ariadnaastral. Hola, ¿cómo están? Estamos arrancando nuestro programa y episodio número 6. Estoy muy contenta de volver a tener como un súper, súper invitado a Óscar Solís, que como muchos de ustedes sabrán, es mi papá y es mi gurú. Y estamos aquí para hablar de astrología, que es lo que nos atañe el día de hoy. En el episodio anterior tuvimos oportunidad de empezar a hablar de los signos y arrancamos con el signo de Aries, que es el primer signo del zodiaco. Si no lo han escuchado, por favor, vayan al episodio anterior. El día de hoy, por consiguiente, vamos a arrancar hablando del signo de Tauro. Hola, Óscar, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Ariadna? Me da gusto otra vez estar contigo. Creo que va a ser muy importante e interesante que platiquemos de este signo que es bastante agradable.
Es muy agradable, signo. Tauro, es cierto. Y ahorita vamos a hablar de eso. Quiero arrancar diciendo que Tauro, ya dije, es el segundo signo del zodiaco, es un signo de tierra y es un signo fijo. Esto es importante y lo hemos venido hablando en los últimos episodios acerca de las modalidades y de los elementos. Y vamos a hablar bastante también de eso el día de hoy. ¿Por qué dices que es un signo agradable, Tauro?
Bueno, vamos a considerar varias cosas. Primero, que tal como tú lo expresas, es el segundo signo del zodiaco natural. Recuerda que con Aries empieza la primavera y con Tauro sigue siendo la primavera, pero como tú expresas, es cuando la estación se fija. Por eso decimos que Tauro es un signo fijo. Es un signo en donde la primavera llega como a acomodarse y a quedarse quieta. Y por otro lado, hay otros elementos que ya platicaremos del signo, pero el regente de Tauro, es decir, recordemos que cada signo tiene un planeta regente, es Venus. Y Venus es la diosa de la belleza, ya hablaré un poco de ello, y una de las características que vamos a ver del signo es esa parte tan hermosa que es la apreciación por lo bello. Básicamente por eso te estaba diciendo que es un signo agradable.
Es un signo agradable. Veníamos hablando de Aries y de este impulso, ¿no? Que tiene muy, muy aguerrido, de un quítate que ahí te voy, o a veces ni siquiera quítate, un signo regido por Marte, que es el guerrero, y llegamos a Venus, a la suavidad de Venus, que para quienes no saben, hay planetas benéficos y maléficos, así se les llama, no porque sean buenos o malos tal cual, pero sí tienen ciertas acciones que son como descriptores de los signos que rigen. Y yo puedo hablar de este signo de Tauro desde mi ascendente. Yo tengo el ascendente de Tauro.
Exacto. Mira, vayamos dándole un orden. Recordemos entonces, Tauro, como dijiste, es un signo de modalidad fija y es fijo porque se estaciona la estación. Estoy como haciendo esta cacofonía y es fijo en ese sentido. Todos los signos que van seguidos de un signo cardinal que empieza la estación, el que sigue es el signo fijo. Y Tauro, entonces es un signo fijo, es un signo también de tierra, como has expresado, y recordemos los signos de tierra. Los signos de tierra son Tauro el primero, el siguiente es Virgo y el siguiente es Capricornio. Hay un autor que se llama Robert Hunt. Es un astrólogo muy importante inglés, que pertenece a la escuela de psicología y astrología de Liz Green en Inglaterra, y él dice: Tauro es el signo más fijo de los fijos y el más tierra de la tierra, ¿no? Sí. Recordemos, sí. Entonces, Esto ya en sí mismo le da una característica a los nativos que tienen mucho Tauro y los que salieron, los que nacieron bajo el sol en Tauro, ¿no? Yo, el ascendente, como es tu caso. Tauro, al ser fijo y al ser de tierra, entonces lo caracteriza pues esta fijeza, esta resistencia al cambio. Sí, esto, quiero la estabilidad, quiero que todo esté con cierta armonía, por esto de la belleza, quiero que todo esté como, y no me cambien la jugada, porque voy a resistir. Tú hace rato dijiste, bueno, también hay mitos asociados al signo, ¿no? Todos los mitos que tienen al toro como un icono del mito, y está este mito tan famoso del toro de Minos, que en realidad es el origen es un toro hermoso, blanco, del cual se enamora la esposa del rey Minos, y hay toda una catástrofe ahí que hacen luego que sean castigados. No es el caso platicar ahorita de eso, pero sí decir que en la antigüedad los toros eran como muy valorados, como tal vez el animal más bello que había. Y una característica del toro, para los que gustamos, yo soy uno de ellos, de la fiesta taurina, sé que hoy por hoy, con esto de las cosas de la defensa de los animales y de la vida, esto está muy criticado, pero pensemos en el toro. Quien conozca un poco va a ver que el toro en el campo es un animal que pasa horas en estado contemplativo, pasa horas sin moverse, pasa mucho tiempo en un estadio de paz, de estar sin ninguna alteración. Y ese estado contemplativo, esa quietud y esa, era muy apreciado y ha sido siempre muy apreciado por la belleza que representa. Y los toros que no son, que son, por ejemplo, en esto del el toro que llamamos de Lidia, es de Lidia porque siempre está en paz, siempre está tranquilo, pero cuando embiste, no hay quien lo pare. O sea, y digamos que esta característica va a ser algo muy propio de los que son de signo Tauro. Están tranquilos, prefieren no cambiar, prefieren decir, pero si de pronto les ponen las banderillas, van a tirarse a matar, no frenan, ¿sí? Y esto es algo importante, algo de Tauro que son necios. Los que tienen mucho signo, mucho de Tauro, son verdaderamente testarudos. De ahí viene el término de la testa del toro. Son testarudos, no paran, insisten en lo mismo, van tras de eso y lo hacen con mucha pasión y con mucha entrega. Otra característica, ya mezclando estas cosas que hablamos de Venus, sería el signo Tauro. También se caracteriza, los que son nativos de Tauro, es el gusto por la belleza, y son diletantes. ¿Qué es la palabra diletante? Tiene que ver con el deleite, con esta parte de gozar de las cosas. ¿Cuáles cosas? Las cosas materiales. Claro. Les gusta mucho la buena ropa, el bien vestirse.
El buen comer.
El buen comer, sí. Es muy importante la buena. Y no tiene que ver con tener o no dinero, sino el buen comer, que es comer despacio, que es comer sabroso, escoger la comida. Y gozar de ello, ¿no? El buen beber. De hecho, en tanto fijo y en tanto que le gusta deleitarse con la comida, bueno, hay una propensión a engordar si no se cuida. El signo Tauro rige el cuello, la mandíbula inferior y todo el cuello. De hecho, las personas que tienen a Tauro tienden a, hay que cuidar esa parte, el cuello, la garganta, se enferman fácilmente de eso o pueden tener accidentes que les implique tener que usar collarín, etcétera, porque es un área al mismo tiempo de fortaleza, es su área débil, ¿no? Toda la zona del cuello, la parte de atrás de la nuca baja, por ejemplo, también todo lo que la tiroides, todo esto tiene que estar bien cuidado, es parte de lo que rige, pues, Tauro, ¿no? La parte del cuello. Vamos a encontrar que las personas que tienen el signo muy pronunciado, pues van a tener eso. Y recordemos que, ¿te acuerdas que hablamos en la sesión pasada, cuando hablamos de Aries, de que Aries a 180 grados en el mismo eje está Libra? Pues en el caso de Tauro, a 180 grados está Escorpión, que es un signo de agua, también fijo, ¿sí? Y ya hablaremos en su momento de Escorpión, pero lo que sí puedo decir es que otra característica, mientras Escorpión rige genitales y está en la parte húmeda de la Tierra, bajo la Tierra, Tauro, que es un signo de Tierra, está en la Tierra, aferrado a la misma, y es muy sensual, ¿sí? Decía mi maestro Luis Lesur, Tauro quiere tu piel y Escorpión quiere lo que está debajo de tu piel. Cuando lleguemos a Escorpión hablaremos de eso. Claro. Curiosamente, pues tú eres de signo solar Escorpión y de ascendente Tauro.
Sí, y me gustaría también hablar, como creo que lo mencionamos un poco la vez pasada, de estos signos que están en oposición, ¿no? Y que de alguna manera se complementan, y ese eje que los rige, principalmente están, digamos, entrelazados por la misma modalidad, no por el mismo elemento, pero sí hay una parte complementaria.
Exacto, exacto. Mientras Escorpión tiende a la profundidad, Tauro tiende a la parte periférica, y no se entienda, es decir, cuando decimos la piel, no se entienda que es algo meramente superficial. Mientras Tauro quiere esa estabilidad a partir de la armonía de Venus, Escorpión querría más bien la intensidad y la profundidad. A Tauro no le interesa ser intenso, al contrario, quiere estar tranquilo.
Claro.
Sí, es una parte importante, ¿no? De Tauro.
Y se complementa eso, digo, de alguna forma. Digo, lo mío es casualidad, ¿no? Mi sol en Escorpión y mi ascendente en Tauro, y siento que me da una especie de equilibrio, sobre todo en la parte intensa, ¿no? Porque ya llegaremos a Escorpión, ya hablaremos de esas intensidades. Pero vaya, esta parte que mencionas de la estabilidad de Tauro, a mí me gusta, hay una palabra que me gusta mucho como descriptor de Tauro, y ya lo he dicho antes, es el estoicismo que tiene Tauro. Es muy estoico, es algo que, bueno, ya has descrito como varias características, y una cosa que quería mencionar que me da mucha risa, en los memes y cosas que veo de los horóscopos y los signos en las redes sociales, es que tienen categorizado a Tauro como un signo flojo, flojo y tragón. Y es exactamente lo que dijiste, nada más que de una manera más humana y más convencional de la vida cotidiana, digo, que es esta parte necia y esta parte estable y esta parte del deleite. Eso se traduce un poco como en los que no se quieren mover porque entonces son flojos, y los que son dragones pero no se dan cuenta que es el deleite, ¿no? Y tiene como todas estas tonalidades.
Sí, sin embargo, en tanto signo de tierra, por ejemplo, esta parte de lo que sería el trabajo, a ellos les gusta mucho el trabajo estable. Es decir, van a manejar muy bien todo lo que tiene que ver con lo financiero, con los recursos económicos. Vamos a encontrar que en general, y esto es que hay que tomarlo así, a los de Tauro les va a gustar tener un trabajo en donde puedan hacer una carrera larga, no estar cambiando, ¿no? No estar en una cosa y otra. De ahí que sean como muy productivos, teniendo todo como muy claro, muy bien ubicado y con esa rutina que les permite ser productivos. Y sí les gusta el dinero, les gusta evidentemente esto, como también les gustan las cosas, digamos, en general, les va a gustar el arte, les va a gustar, o sea, la belleza. Y como signo está estable, también Tauro probablemente sea el más fiel de todos los signos. Vamos a encontrar que hay signos en donde esto de la fidelidad no es precisamente su fuerte, como los de Sagitario. Pero en el caso de Tauro, al contrario, necesitan como la familia, son fieles a su pareja, tanto mujeres como hombres. Tendrán a lo mejor de pronto algún desliz, pero no es lo normal en un nativo o nativo, no sé si se dice nativa o native de Tauro. Son como muy fieles, y gozan de eso, ¿no? Gozan de la relación familiar, de la estabilidad familiar, y esto les es necesario para también ser productivos en el trabajo. Y también el estar bien en el trabajo, el poder tener continuidad en sus relaciones laborales, le permite tener esa estabilidad emocional que es también parte de la necesidad de Tauro. Dos aspectos entonces importantes que nombré ahorita: la estabilidad económica, material, y la estabilidad emocional son las condiciones para la funcionalidad de los nativos de Tauro.
Claro, y es súper importante recordar y reafirmar, como lo hacemos casi cada episodio o cada clima cósmico que subo en Instagram, que hay que recordar que somos todo el zodiaco, que obviamente habrá quienes se identifiquen, que tienen el sol en Tauro y se identifiquen con todo esto. Habrá quienes tienen el ascendente en Tauro, como yo, y me identifico con ciertas cosas, con ciertos puntos. Habrá quien tiene la luna en Tauro y se manifiesta de otra manera, ¿no? Y habrá quien tiene otros planetas en Tauro que a lo mejor no lo saben, y sí hay una parte taurina que se expresa en algún aspecto de su vida, en algún aspecto de su... tanto de la personalidad como de los escenarios, pero siempre entendiendo que eso, ¿no? Que somos todo el zodiaco y que esto no es solamente para las personas que nacieron con el sol en Tauro, sino que existen otras posibilidades de expresión de este signo.
Totalmente de acuerdo. Todos tenemos algo de Tauro en nuestra carta, aunque no haya ni siquiera planetas. Tauro estará en alguna casa, y esa casa será la expresión de alguno de estos puntos que he mencionado. Me gustaría a mí aquí ahora hacer una comparación que sería como muy bonita. Dos escritores mexicanos, uno es Octavio Paz, era Aries, que ganó el premio Nobel, y otro escritor mexicano también, Juan Rulfo, que era Tauro. En el caso de Octavio Paz, recordemos que independientemente de su obra, que fue espectacular y muy, muy prolija, es decir, escribió muchísimo, muchísimo, Octavio Paz estuvo literalmente tras el premio Nobel. Octavio Paz, ustedes recordarán, cuando cada vez que era propuesto por la academia, estaba pendiente de ello, y era una persona muy ligada a su signo Aries, una persona pues egocéntrica, una persona que iba por lo suyo, una persona que estaba muy, cuando se le entrevistaba, pues siempre estaba dando cátedra, siempre estaba contando con que él tenía la verdad, ¿no? Incluso en algunos programas muy antiguos de televisión que lo quisieron poner con otros personas de diferentes profesiones, hacía alarde de conocimiento de las otras profesiones, pero pues no tenía la verdad en todo lo que decía, pero se enojaba y arremetía con fuerza a partir de ese pues egocentrismo que es propio de Aries. Este egocentrismo, y esto no lo hago como una crítica ni a él ni a su obra es estupenda. Y en contraste tenemos a Juan Rulfo, un jalisciense de ascendente Tauro, de Sol en Tauro, de Júpiter en Tauro, Mercurio Tauro, o sea, no tenemos dudas sobre esto. Y era este de low profile, un tipo que ahí iba y escribió dos libros que lo han hecho como el escritor del siglo XX,
claro.
El Llamas, Llamas y Pedro Páramo. Y las historias son tremendas. Y las historias, los cuentos y su obra, que es, insisto, muy corta en cantidad, pero lo hizo probablemente uno de los escritores más importantes, se ha traducido a todos los idiomas, en fin. Y sus cuentos, por ejemplo, ocurren en el campo, en la tierra, ocurren en este famoso Pedro Páramo que iba en esos lugares tan áridos de México, etcétera, que está haciendo alusión, por supuesto, a su vida, ¿no? Una vida muy difícil que él tuvo, pero siempre estable él consigo mismo en esta vida que él llevó. Podemos ver la presencia, por ejemplo, de su Venus en Géminis, en el caso de Juan Rulfo, la inquietud por lo que pertenece a Géminis, que es la parte de escribir, ¿no? Y Venus, que es regente del signo de Tauro, como logrando la perfección. Yo creo que es muy difícil encontrar a un escritor tan completo en una obra tan corta. Otro ejemplo de Tauro y de perseverancia es, pues, nada más y nada menos que Sigmund Freud. Y pues, necio, como no he conocido a alguien, para lograr que el psicoanálisis se posicionara en el mundo, no solamente de Europa y de la época de donde él vivía, sino en el mundo entero. Hoy en el mundo, el psicoanálisis dentro de la psicoterapia y dentro de la psicología es el referente, ¿no?
Totalmente.
Lo logró en base a su perseverancia. Él, y sí, tenía como esa necesidad, ¿sí? De poder lograrlo. Y también es un judío de aquella época, de la zona de Viena, de Austria, en donde él pues tenía la estabilidad familiar, una mujer que estaba ahí, una familia que lo contenía, en su casa estaba, imagínate tú, no se movía, como taurino que era, ahí tenía su consultorio, ¿sí? Pero le gustaba mucho más el escribir y tenía un gusto por el arte tremendo, como todos los tauros refinados tienen eso, ¿no? Otro ejemplo es Marcel Proust. Puedo seguir hablando de escritores,
claro,
que son eso, Tauro, ¿no? El gusto por la belleza. Quisiera aclarar algo, ¿no? Cuando hablamos de Venus como regente, de hecho, el mineral asociado y el color asociado a Tauro es el cobre. Venus, el mito dice que nace ahí en el mar de Chipre, y donde hay todo esto, ¿no? El cobre, etcétera, ¿no? Y Venus representa precisamente la belleza dentro de la mitología griega, y podemos decir en también toda esa zona otros mitos asociados precisamente al nacimiento de Venus. Ustedes pueden ver en pinturas como, bueno, las de Botticelli, sin ir muy lejos, el nacimiento de Venus es un detalle en relación a esto de la belleza. Entonces, bueno, vamos a encontrar que en general los tauros tienden a ser guapos, guapas, elegantes, y les gustan las y los y les personas guapas y guapes, ¿no?
Perfecto. Sí, claro, hay toda esta parte. Qué interesante lo de los escritores, ¿no? Esto me parece fascinante, como ir encontrando estas coincidencias en personas que han llegado realmente muy, muy lejos y que son importantes para la historia mundial, como lo acabas de describir, y cómo se van complementando con la parte creativa, con la parte artística, con la parte tan bella, y que muchas veces no se da a conocer tanto, o no es la característica de la que más se habla de Tauro, ¿no? Como el gusto por el arte y por la belleza. Y es súper importante precisamente por el regente, ¿no? Que es Venus y es, también pues representa la parte amorosa, la parte sensual que ya habías hablado, la parte sensorial y toda la parte creativa, ¿no? Y podemos encontrar una creatividad inmensa ahí en los taurinos, que mezclado con esta parte estable, pues realmente se puede llegar muy lejos.
Sí, exactamente, ¿no? Y no olvidar que es un signo de tierra. Esto, y como decía Robert Hahn, es el más tierra de las tierras, y el más fijo de los fijos, ¿no? El Tauro vendría a ser exactamente eso.
Sí, y no hemos dicho cuáles, digo, lo hemos dicho en otras ocasiones, ¿no? Pero para mencionar cuáles son los otros signos fijos, que sería entonces Leo, Acuario, y Escorpio.
Exactamente. Pero no olvidar que Leo es un signo fijo, pero es un signo de fuego. Escorpión es un signo fijo y es de agua. Y Acuario es un signo fijo, pero es de aire. ¿Sí? En el caso de Tauro es un signo fijo y de tierra. Entonces viene a marcar todo un tema importante, porque como veremos, el otro signo de tierra, que es Virgo, pues tiene que ver más con sí, la agricultura, el momento de la cosecha, etcétera. Y el otro signo de tierra, que es Capricornio, tiene que ver con esta cabrita que va ascendiendo en la montaña, el que va subiendo y subiendo y subiendo. Mientras Tauro no, es ese toro noble que está ahí contemplando en esas grandes praderas, ¿sí? Tranquilos y que son, caminan lento, y son usados como también para arar la tierra, para abrir brecha, y son de una fuerza increíble, ¿sí?
Sí.
Por eso el toro de Lidia se caracteriza por eso, ¿no? Y no sé si sabían cómo es que la crianza de esos toros para que puedan embestir en el momento que tienen que embestir. Como todos los animales, es el mecanismo de defensa, pero el toro deja la vida en embestir. Si tú ves, no suelta el capote cuando está siendo toreado, y va contra la espada, y va contra lo que está, ¿sí? Y cuando han indultado a un toro, el toro se vuelve manso otra vez, se queda quieto. No indultar significa, dentro del esto de la fiesta taurina, indultar significa que no lo matan, ¿sí?
Sí, es tan buen toro que no lo matan para que pueda tener descendencia.
Sí, sí, exactamente, es usado después como semental. Pero claro, digo, entiendo, todos los que están en contra de todo esto de sacrificar a los animales, etcétera. Yo estoy poniendo el ejemplo.
Sí, es un descriptor, ¿no? Es un descriptor. Al final es el animal que caracteriza el signo que estamos hablando. Y es esta mezcla exactamente de la fuerza y de la belleza al mismo tiempo, ¿no? Es una fuerza muy bella y que al final, si nos vamos a la fiesta brava como descriptor, porque existe o existió mucho más antes, es esta mezcla de la fuerza que trae el toro con el arte de poder torear, ¿no? Toda esta parte muy festiva de los trajes, de la elegancia, de cómo es ir a la fiesta brava y cómo es todo muy, muy, muy bello y muy creativo en ese sentido de lo que sucede en torno a algo que al mismo tiempo representa mucha fuerza y mucha brutalidad.
Exacto, y es más, estás describiendo algo que es muy interesante. Para los que, digo, gustan de eso, sabrán que esto que dijiste en relación, por ejemplo, a los trajes del torero y también la forma en que hacen el paseillo lentamente, luciendo el traje y la belleza de la plaza partida por luz y sombra, pero está relacionado también con el arte, con el baile y el cante flamenco andaluz. Y la diferencia entre el baile flamenco, que y sí influye mucho en todo lo que es cuando llega a España, a México, en lo que es el son jarocho y el baile jarocho, la diferencia es el que baila flamenco se pega a la tierra. El momento en que da el taconazo se queda y hace el movimiento elegante. Y el baile jarocho, que es hermoso, consiste más en estar como medio volando, ¿no? Tú ves que brincan los bailarines y el bailaor o bailaora flamenco se pega a la tierra y mueve los brazos de tal manera que logran como una obra de arte. No quiere decir que lo mexicano no sea hermoso, es otra naturaleza. Ya veremos, es más aéreo y más colorido. Sí, de esto hablaremos en los diferentes signos.
Exacto. No, pues es delicioso. A mí me parece apasionante como ir desmenuzando y por eso nos estamos dando el tiempo de ir signo por signo. Por ahí alguien me preguntó, oye, pero ¿por qué vas signo por signo tan lento, no? Ya queremos llegar a Sagitario y va a faltar mucho. Vamos exactamente así porque lo desmenuzamos, lo analizamos, hablamos de personajes importantes, de los diferentes descriptores del signo, por supuesto del mito, por supuesto de las modalidades, los elementos, hacemos comparativos y por eso nos estamos yendo despacito, no coman ansias, hoy estamos aquí en Tauro y fue muy rico esta charla, te agradezco infinito, Pa. Espero que no pase tanto tiempo para poder hacer el próximo episodio que tocaría Géminis. Pero lo vamos a dejar hasta aquí. ¿Tú quieres compartir algo más?
Pues no, nada más agradecerte que esta invitación y agradecer al público que nos está escuchando que reflexione sobre que la astrología es una disciplina muy completa, muy, muy completa, y que no es nada más esta parte popular que es también muy sabrosa, pero que excede en mucho más de lo que se imaginan, el lugar común, ¿no?
Totalmente, claro. Sí,
y
sí,
bueno,
sí.
Y te agradezco tu invitación y estaré atento a la siguiente cuando me avises para poder hablar del signo que continúa en el zodiaco, que es Géminis, signo de aire y mutable. Que es cambiante.
Exacto. Nos vamos a clavar ahí con los cambios. Pues yo agradezco mucho a los que nos están escuchando. Por supuesto, recomienden estos episodios. Nos vemos aquí muy, muy pronto. Recuerden que yo soy Ariadna Solís. Estuvo con nosotros Oscar Solís. Nos pueden también seguir con el clima cósmico en Ariadna Astral en Instagram. Todos los lunes se sube los tránsitos de toda la semana para ver cómo va a estar la cosa. Hablamos de la luna, del sol y de todos los aspectos y los diálogos que hay entre los planetas. Muchas gracias a todos y todas por acompañarnos. Nos vemos muy pronto. Thank you.